Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
WikiLeaks founder Julian Assange has been transferred to the segregation unit of the London.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue transferido a una unidad segregada en la prisión de Londres, donde ha permanecido detenido desde principios de esta semana. Los abogados de Assange solicitarán su libertad bajo fianza en una audiencia que se realizará el próximo martes. Assange fue detenido en cumplimiento de una orden internacional de arresto en su contra por cargos de delitos sexuales en Suecia. Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue arrestado en Gran Bretaña por una orden de detención internacional por cargos de agresión sexual en Suecia. Assange compareció hoy ante un tribunal luego de haberse entregado a la policía británica. El jueves, los abogados de Assange lo desvincularon de una ola de ataques cibernéticos contra empresas y otras entidades que han tomado medidas contra WikiLeaks. Las empresas, que incluyen a PayPal, Mastercard, Visa y Amazon, cortaron sus vínculos con WikiLeaks luego de que el gobierno estadounidense condenara la divulgación de los cables diplomáticos secretos. La alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, declaró en Ginebra que las medidas contra WikiLeaks podrían ser violatorias de su derecho a la libre expresión. La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, declaró:
Estoy preocupada por los informes de la presión ejercida sobre empresas privadas como bancos, compañías de tarjetas de crédito y proveedores de servicios de Internet para que cierren las líneas de crédito para las donaciones a WikiLeaks o para que no alberguen su sitio web o los sitios espejo. Si bien no está claro si esas medidas individuales adoptadas por actores privados infringen directamente las obligaciones de derechos humanos de los estados de garantizar el respeto de la libertad de expresión, consideradas en su conjunto, podrían interpretarse como un intento de censurar la publicación de información y de esa manera construir una eventual violación del derecho de WikiLeaks a la libertad de expresión. A pesar de haber eliminado WikiLeaks de sus servidores, el sitio web de Amazon en Gran Bretaña sigue vendiendo los cables en formato electrónico descargable.
El caso se centraría en las acusaciones de dos mujeres que afirman que Assange no usó preservativo al mantener relaciones sexuales consensuadas con ellas. Assange y WikiLeaks denunciaron el caso como una caza de brujas que se intensificó por la divulgación que hizo el grupo de cables diplomáticos secretos de Estados Unidos. En el Departamento de Justicia, el fiscal general Eric Holder dijo que los investigadores siguen analizando el caso de WikiLeaks. Funcionarios estadounidenses afirmaron que Assange podría ser acusado en virtud de la ley de espionaje y sugirieron la posibilidad de modificar leyes para superar los obstáculos legales a la acción penal. El fiscal general Eric Holder declaró:
Se ha puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Se ha puesto en riesgo las vidas de las personas que trabajan para el pueblo estadounidense. Estas acciones para mí son arrogantes y equivocadas, y en última instancia no sirven para nada. Se ha puesto en riesgo al pueblo estadounidense mismo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Justo la semana pasada autoricé una serie de cosas de que, si Dios quiere, podamos llegar al fondo de esto y hacer rendir cuenta a los responsables, como debe ser.
Esta semana el comentarista de la cadena Fox Business, Bob Bekel, pidió el asesinato de Assange. Bob Bekel dijo:
Un muerto no podría filtrar cosas. Ese hombre es un traidor, es desleal y violó todas las leyes de Estados Unidos. No estoy a favor de la pena de muerte, así que habría solo una forma de hacerlo, por fuera de la ley, pegarle un tiro al hijo de puta.
En una aparición en el programa Meet the Press de NBC, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, calificó a Assange de terrorista de alta tecnología. El senador Mitch McConnell expresó:
Creo que este hombre es un terrorista de alta tecnología. Le ha hecho un enorme daño a nuestro país y creo que debe ser juzgado con todo el peso de la ley. Y si eso se convierte en un problema, debemos cambiar la ley.
El abogado de Assange, Mark Stephens, dijo que todavía no ha visto ninguna prueba en contra de su cliente. Mark Stephens expresó:
En este momento estamos en la situación algo exótica de no haber visto ninguna prueba de los delitos del que se acusa el señor Assange. Escuchamos decir hoy al juez que él mismo debe ver las pruebas. Creo que se impresionaron por el hecho de que había personas preparadas preparadas para defender al señor Assange y presentar su inocencia. En esas circunstancias, creo que veremos una nueva solicitud de fianza, y eso no era más que la punta de un iceberg. Esto se va a generalizar. Muchas personas se van a presentar para servir de fiadores del señor Assange. Muchos piensan que es inocente, incluso yo, y mucha gente piensa que esta acusación tiene causas políticas.
Los partidarios de Wikileaks, mientras tanto, se están movilizando en el mundo entero. El jueves se congregaron manifestantes en las afueras del edificio federal de Estados Unidos en Nueva York para denunciar los ataques contra Wikileaks. Centenares de personas participan hoy en concentraciones en Australia, país de origen de Julian Assange, para reclamar al gobierno que lo respalde. En Brasil, el saliente presidente Luis Inácio Lula da Silva emergió como uno de los partidarios de más alto perfil a la fecha y expresó un mensaje de solidaridad. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo:
"Culpen a los que escribieron las tonterías, de lo contrario no hubiera leído semejante escándalo. Por lo tanto, a Wikileaks le expreso mi solidaridad en lo que respecta a la divulgación de estos cables y protesto contra las restricciones a la libertad de expresión".
Mientras tanto, el ejército estadounidense, mientras tanto, está adoptando nuevas medidas para impedir más filtraciones. Según la revista Wired, las tropas recibieron la orden de no usar más CD, DVDs, memoria en miniatura y toda otra forma de medios extraíbles a riesgo de enfrentar una corte marcial. Wikileaks sigue divulgando más documentos de su caudal de más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses. Entre las nuevas divulgaciones está la afirmación de que la gigante petrolera Royal Dutch Shell básicamente infiltró al gobierno nigeriano para controlar e influir las decisiones relacionadas con su actividad comercial en el delta del Níger. En un cable de octubre de 2009 se cita la siguiente declaración de Ann Pickard, en ese entonces vicepresidente de Shell en África: "Los últimos cables diplomáticos publicados muestran que el gigante farmacéutico Pfizer contrató investigadores para que descubrieran pruebas de corrupción contra el fiscal general de Nigeria con el fin de presionarlo para que dejara sin efecto las acciones judiciales relacionadas con pruebas fraudulentas de fármacos en niños nigerianos. En 1996, 11 niños murieron en una prueba farmacológica con el antibiótico Trovan de Pfizer. Una demanda presentada por el gobierno nigeriano sostiene que los niños también sufrieron otros efectos como sordera, mudez, parálisis, daño cerebral, pérdida de visión y problemas de dicción. El cable también informa que los investigadores de Pfizer pasaron información a los medios de comunicación nigerianos en un intento por empañar la reputación del fiscal general. El año pasado, la empresa farmacéutica llegó a transacción tentativa de aproximadamente $75 millones en el caso". Los cables sobre Nigeria también muestran una mayor preocupación de Estados Unidos por el interés de China y Rusia con el petróleo africano. En una reunión con ejecutivos de compañías petroleras, Johnny Carson, el secretario de Estado adjunto para asuntos africanos, manifestó: "China es un competidor muy agresivo y pernicioso que no tiene moral ninguna. China no está en África por razones altruistas. China está en África principalmente por China". Otro cable filtrado muestra que funcionarios estadounidenses solicitaron al gobierno de Uganda que le informara sobre sus planes de cometer crímenes de guerra basados en inteligencia de Estados Unidos, pero que no trataron de disuadirlo para que no se perpetraran dichos crímenes. El embajador estadounidense en Uganda, Jerry Lanier, escribió hace un año: "Uganda entiende la necesidad de consultar con antelación si el ejército ugandés pretende usar inteligencia suministrada por Estados Unidos para participar en operaciones no regidas por las leyes de los conflictos armados". El cable no contiene indicación alguna de si en primer lugar Estados Unidos pidió a Uganda que no cometiera sus crímenes de guerra. Los cables más recientes también incluyen un despacho de Birmania que informa sobre la construcción de emplazamientos nucleares y de misiles por la junta militar que gobierna ese país del sudeste asiático. Se cita a un funcionario que afirmó que técnicos norcoreanos habían colaborado en la construcción de una instalación subterránea en una selva remota. Según se informó recientemente, Wikileaks también tendría en su poder documentos con extensos archivos sobre la prisión militar estadounidense de Guantánamo. Según Reuters, fuentes de medios de comunicación anónimas dicen que Wikileaks tiene archivos sobre cada prisionero de Guantánamo. Los documentos presuntamente afirmarían que algunos prisioneros fueron liberados a pesar de la preocupación por la posibilidad de que constituyeran una amenaza. Otro cable de la embajada estadounidense de Pakistán muestra que el ex primer ministro de ese país, Nawaz Sharif, pensaba que el gobierno estadounidense tenía influencia suficiente para designar al jefe del ejército pakistaní. En Irak, cables recientemente divulgados muestran que funcionarios iraquíes consideran que Arabia Saudita es una amenaza mayor que Irán. En Afganistán, los cables también indican que Estados Unidos se opone activamente a un eventual acuerdo de paz que podría llevar a altos líderes talibanes al gobierno afgano. Estados Unidos ha afirmado públicamente que respalda las conversaciones de reconciliación con los talibanes, pero un cable cita las siguientes declaraciones del enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrook: los elementos talibanes no ocuparán puestos de poder. La postura de Estados Unidos trasciende al tiempo que una nueva encuesta de opinión pública en Afganistán indica que, si bien los talibanes siguen siendo impopulares, 73% de los afganos apoyarían una solución negociada. Los cables también proporcionan nuevas pruebas de que los aliados estadounidenses en Europa tienen fuertes dudas sobre la conveniencia de la guerra en Afganistán. En un memorando del año pasado, se cita la afirmación del presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, de que las tropas europeas estaban en Afganistán únicamente para complacer al gobierno estadounidense. Rompuy manifestó: Europa lo está haciendo por deferencia a Estados Unidos, pero no a Afganistán. Continuó: ya nadie cree en Afganistán, pero esperaremos que termine el 2010 para ver los resultados. Si no funciona, será porque es la última oportunidad. Esta revelación se produjo pocos días después de que el presidente Obama hiciera una visita sorpresa a las tropas estadounidenses que se encuentran en Afganistán. En un discurso ante una multitud de efectivos, Obama dijo que Estados Unidos había avanzado en dirección a sus metas bélicas. El presidente Obama declaró:
ustedes están protegiendo a nuestro país, están alcanzando sus objetivos, tendrán éxito en su misión. Dijimos que íbamos a detener el impulso de los talibanes, y eso es lo que ustedes están haciendo. Están en la ofensiva, cansados de defenderse, apuntando a sus líderes y forzándolos a abandonar sus fortalezas. Hoy podemos estar orgullosos de que haya menos áreas bajo el control de los talibanes y más afganos con la posibilidad de construir un futuro más prometedor.
Otros archivos que se filtraron muestran que desde hace casi 2 años el presidente afgano Hamid Karzai ha estado pidiendo a Estados Unidos que ponga fin a las incursiones letales en hogares afganos. Estados Unidos ha ignorado los pedidos del mandatario y ha quintuplicado las incursiones desde 2009. Los cables también advierten que los allanamientos se han vuelto tan impopulares que Estados Unidos corre el riesgo de ganarse una antipatía popular similar a la que había contra los ocupantes soviéticos en la década de 1980. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur amenazan con retirarse de las negociaciones nucleares con Corea del Norte tras el ataque que el pasado mes causó la muerte a 4 personas, entre ellas 2 civiles, en una isla de Corea del Sur. Durante una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos está decidido a confrontar la hostilidad de Corea del Norte. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó: esta reunión trilateral entre 3 socios fuertes constituye un hito. La reunión se lleva a cabo en un momento de gran preocupación en el noreste de Asia debido a los ataques de provocación de Corea del Norte. Tenemos un compromiso con nuestros socios y tenemos un compromiso con la preservación de la paz y la estabilidad en el noreste de Asia y en la península coreana. El Senado parece dirigirse hacia la aprobación del controvertido acuerdo fiscal del presidente Obama con los republicanos, a pesar del descontento de los parlamentarios demócratas de la Cámara Baja. Esta semana, Obama aceptó extender las reducciones de impuestos de la administración Bush, que benefician a los estadounidenses con más dinero, y reducir los impuestos estatales a cambio de una extensión por un periodo de 13 meses de las prestaciones por desempleo y de algunas deducciones de impuestos para estadounidenses de bajos o moderados ingresos. Según informó el periódico New York Times, al menos la cuarta parte de las reducciones de impuestos, según el acuerdo, beneficiarán al 1% más adinerado de la población. El único grupo que verá sus impuestos incrementados será el de los trabajadores que perciben los salarios más bajos. El Senado programó una votación de prueba para el lunes, tras haber comenzado anoche las discusiones respecto a la medida. Mientras tanto, en la Cámara Baja, los diputados demócratas aprobaron una medida no vinculante que denuncia el acuerdo fiscal. En la Casa Blanca, el presidente Obama exhortó a los legisladores a poner fin a su oposición. El presidente Obama dijo:
la familia estadounidense tipo comenzará el 2011 sabiendo que habrá más dinero para pagar sus facturas cada mes, más dinero para pagar la educación, más dinero para criar a sus hijos. Pero si este marco fracasa, lo contrario será lo que pasa en realidad. Los estadounidenses lo observarían en pagos menores que tendrían el mismo efecto que menos fuentes de trabajo, por lo cual nos reuniremos aquí hoy para tratar una importante faceta de nuestra estrategia económica futuro. Exhorto al Congreso a que avance en esta prioridad de vital importancia.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
WikiLeaks founder Julian Assange has been arrested in Britain.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue arrestado en Gran Bretaña por una orden de detención internacional por cargos de agresión sexual en Suecia. Assange compareció hoy ante un tribunal luego de haberse entregado a la policía británica. El caso se centraría en las acusaciones de dos mujeres que afirman que Assange no usó preservativo al mantener relaciones sexuales consensuadas con ellas. Assange y WikiLeaks denunciaron el caso como una caza de brujas que se intensificó por la divulgación que hizo el grupo de cables diplomáticos secretos de Estados Unidos. El lunes, un banco suizo dijo que había cerrado la cuenta de Assange porque, supuestamente, este habría proporcionado información falsa. La cuenta PayPal de WikiLeaks también fue cerrada esta semana y su sitio web ya no está en línea debido a ataques cibernéticos y a la presión del gobierno estadounidense. En el Departamento de Justicia, el fiscal general Eric Holder dijo que los investigadores siguen analizando el caso de WikiLeaks. Funcionarios estadounidenses afirmaron que Assange podría ser acusado en virtud de la ley de espionaje y sugirieron la posibilidad de modificar leyes para superar los obstáculos legales a la acción penal. El fiscal general Eric Holder declaró:
se ha puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Se ha puesto en riesgo las vidas de las personas que trabajan para el pueblo estadounidense. Estas acciones para mí son arrogantes y equivocadas, y en última instancia no sirven para nada. Se ha puesto en riesgo al pueblo estadounidense mismo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Justo la semana pasada autoricé una serie de cosas de que, si Dios quiere, podamos llegar al fondo de esto y hacer rendir cuenta a los responsables, como debe ser.
WikiLeaks ha divulgado menos del 1% de los más de 250.000 cables diplomáticos secretos que tiene en su poder. Los más recientes incluyen revelaciones de un plan de Estados Unidos para defender zonas de Europa del Este en caso de un ataque ruso. El plan prevé la utilización de fuerzas de la OTAN para defender Polonia, así como también a Estonia, Letonia y Lituania. Otro cable de la embajada estadounidense de Pakistán muestra que el ex primer ministro de ese país, Nawaz Sharif, pensaba que el gobierno estadounidense tenía influencia suficiente para designar al jefe del ejército pakistaní. En Irak, cables recientemente divulgados muestran que funcionarios iraquíes consideran que Arabia Saudita es una amenaza mayor que Irán. En Afganistán, los cables también indican que Estados Unidos se opone activamente a un eventual acuerdo de paz que podría llevar a altos líderes talibanes al gobierno afgano. Estados Unidos ha afirmado públicamente que respalda las conversaciones de reconciliación con los talibanes, pero un cable cita las siguientes declaraciones del enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke: los elementos talibanes no ocuparán puestos de poder. La postura de Estados Unidos trasciende, al tiempo que una nueva encuesta de opinión pública en Afganistán indica que, si bien los talibanes siguen siendo impopulares, 73% de los afganos apoyarían una solución negociada. Además de prorrogar las reducciones impositivas para los más ricos, el presidente Obama también accedió a las demandas republicanas de mayores exenciones al impuesto a la herencia. Las personas que hereden hasta 5 millones de dólares y las parejas que hereden hasta 10 millones de dólares estarían exentos de impuestos y estos se aplicarán únicamente al 35% del valor de la herencia. Los recortes al impuesto de la herencia serían incluso mayor que los que regían en el último año del periodo del presidente Bush. En otras noticias desde Washington, el Senado no logró avanzar en las medidas que permitirán la derogación de la prohibición militar a miembros del ejército públicamente declarados, conocida como no preguntar, no decir. El jueves faltaron 3 votos en el Senado para que pudiera proseguir un proyecto de gastos militares con una cláusula de revocación adjunta. La votación hace prever que la prohibición no será derogada antes del mes próximo, cuando los republicanos asumirán el control de la Cámara de Diputados y reducirán la mayoría demócrata en el Senado. En otra votación, los republicanos impidieron además la aprobación de la Dream Act, proyecto de ley que otorgaría a jóvenes indocumentados una posibilidad de obtener la ciudadanía. Los republicanos impidieron también el avance de una medida tendiente a destinar 7.400 millones de dólares a trabajadores que contrajeron enfermedades durante las tareas de limpieza del World Trade Center tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. La medida ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados este año.
Mientras tanto,
un grupo de estudiantes universitarios de Texas llevan 29 días de huelga de hambre en apoyo de la llamada Dream Act. Según esta medida, jóvenes inmigrantes podrían obtener la residencia permanente con la posibilidad de obtener la ciudadanía si asisten a la universidad por un periodo de al menos 2 años o si se enlistan en el ejército. Los estudiantes prometieron mantener una dieta a base únicamente de líquidos hasta que el Congreso apruebe la ley Dream Act. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto sostiene que la Dream Act reduciría el déficit federal en $1,400 millones durante la próxima década. La Cámara Baja aprobó una medida que impide el traslado de prisioneros de Guantánamo para ser juzgados en tribunales de Estados Unidos. La prohibición fue aprobada en el marco de un proyecto general de gastos aprobado por 212 votos a favor y 206 en contra. Estallaron manifestaciones a lo largo y ancho de Haití por acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales realizadas el mes pasado. Al menos 2 personas murieron el miércoles durante manifestaciones de miles de haitianos en la capital Puerto Príncipe y en otras ciudades. Esta semana, el Consejo Electoral de Haití anunció una segunda vuelta entre el candidato apoyado por el gobierno, Jude Celestin, y la ex primera dama, Mirland Manigat. El miércoles, seguidores del candidato que obtuvo el tercer puesto, Michel Martley, realizaron barricadas a lo largo de Puerto Príncipe para exigir la inclusión de este candidato en la segunda vuelta. Un manifestante afirmó que Estados Unidos había colaborado para el avance de Celestin en la contienda. El manifestante dijo:
los estadounidenses eligieron a Jude Celestin. Quieren ponerlo en el poder. Si hay una segunda vuelta, no es por el pueblo.
En otras noticias desde Haití, un nuevo estudio sostiene que soldados nepaleses pertenecientes a las fuerzas de la ONU han sido inadvertidamente los responsables del reciente brote de cólera que ha causado la muerte a más de 2.000 personas. El epidemiólogo francés Genois Piaroux afirma que muy posiblemente la explicación del brote sea que la base de las tropas nepalesas contaminó el río Artibonito. Los intentos palestinos por conformar un Estado se han visto impulsados por el reconocimiento de Argentina, Brasil y Uruguay. Los gobiernos de los 3 países sudamericanos han declarado su reconocimiento de un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, basado en las fronteras de 1967. El ministro de Relaciones Exteriores argentinos, Héctor Timerman, anunció la postura de su gobierno el pasado lunes. Héctor Timerman dijo:
la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, remitió una nota al señor presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por la cual le comunica que el gobierno argentino reconoce a Palestina como un Estado libre e independiente dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación.
Israel condenó duramente dicho reconocimiento y lo describió como una ofensa al supuesto proceso de paz. Apoyada por Estados Unidos, Israel ha insistido en mantener bajo su control vastos asentamientos exclusivamente para judíos dentro de Cisjordania. Mientras tanto, los grupos de ayuda continúan denunciando el bloqueo israelí de la Franja de Gaza y las restricciones impuestas actualmente en Cisjordania. Kate Allen, de Amnistía Internacional, afirma que a los palestinos se les priva sistemáticamente del agua. Kate Allen declaró: existen medios deliberados y sistemáticos para impedir que el agua llegue a las familias palestinas y eso tiene efectos dramáticos en la forma en que las personas son capaces de vivir sus vidas. El agua es una necesidad absoluta y básica, es un derecho humano. Resulta impactante ver al gobierno israelí actuar de esta manera. El gobierno de Obama sostiene que está retirando un ofrecimiento de amplios incentivos a Israel a cambio de un congelamiento limitado de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Según su informe, se le habrían prometido a Israel 20 aviones de guerra F-35 de tecnología avanzada por un valor de aproximadamente $3,000 millones y el compromiso de Estados Unidos de vetar las resoluciones de la ONU que sean hostiles a las políticas de Israel, que a su vez quedarían libertad de seguir con la construcción de asentamientos en la zona ocupada de Jerusalén Oriental y luego en Cisjordania tras tan solo 90 días. El gobierno israelí habría rechazado un ofrecimiento similar en septiembre en virtud de una negativa general de detener cualquier expansión de asentamientos, pero el mes pasado se reanudaron las negociaciones. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, sostiene que las conversaciones más recientes quedaron al margen tras la divulgación de cables diplomáticos realizada por WikiLeaks y la crisis en la península de Corea. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dio unos pocos detalles de por qué el gobierno había abandonado el plan. P.J. Crowley declaró:
Durante un tiempo creímos que la moratoria y luego la reanudación de la moratoria podría ser el mejor mecanismo para promover un diálogo significativo y sostenido entre las partes. Llegamos a la conclusión de que esa no era la mejor base para avanzar. Mantendremos más conversaciones sobre el tema con las partes y continuaremos tratando de encontrar maneras de crear una especie de confianza que, esperemos, les permita involucrarse directamente.
Los palestinos y opositores a la política del gobierno de Obama para Medio Oriente han denunciado ampliamente los incentivos. Esta semana, el lingüista y analista político Noam Chomsky escribió la patética capitulación de Washington ante Israel cuando solo pedía un congelamiento de los asentamientos sin sentido de 3 meses debería ser recordado como uno de los momentos más humillantes de la historia de la diplomacia de Estados Unidos. En Pakistán, al menos 50 personas murieron víctimas de 2 atentados suicidas con bombas en un complejo del gobierno en la región noroccidental de Mohmand. Según se informó, el ataque se produjo durante una reunión de funcionarios locales y miembros de comunidades de la zona, donde se trataba la posibilidad de impulsar a las milicias antitalibanes. El gobierno afgano anuló un decreto por el cual se cerrarían las compañías militares privadas para fines de este año. El presidente afgano, Hamid Karzai, había ordenado el cierre de dichas compañías en agosto, pero desde entonces ha ido retrocediendo debido a presiones por parte de Estados Unidos. El gobierno de Obama había advertido que la prohibición de seguridad pondría en riesgo los proyectos de asistencia y desarrollo en territorio afgano. Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán concluyeron con un acuerdo para proseguir con las conversaciones el mes próximo. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, se reunió con funcionarios iraníes en Ginebra en representación de Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia y Alemania. Ashton declaró que ambas partes se reunirán nuevamente en Turquía. Catherine Ashton dijo: Iran's rights. Reconocemos los derechos de Irán, pero insistimos en que cumpla con sus obligaciones. Estamos dispuestos a dirigir y procurar bases comunes, incluso en otros asuntos de interés mutuo. Hemos acordado con Irán continuar estas negociaciones a fines de enero en Estambul, donde planeamos discutir ideas prácticas y formas de cooperar para resolver nuestras principales preocupaciones respecto al tema nuclear. El Premio Nobel de la Paz de este año ha sido otorgado hoy en Oslo a Liu Xiaobo, activista por los derechos humanos y escritor chino que se encuentra preso. Liu fue sentenciado a 11 años de prisión el pasado año tras haber encabezado una petición que exhortaba la libertad de asociación, de expresión y de religión en China. Por primera vez desde 1930 no hubo representante del ganador para recibir personalmente el premio. La esposa de Liu Xiaobo se encuentra bajo arresto domiciliario desde octubre, cuando los premios Nobel fueron anunciados. Antes de la ceremonia, el presidente del Comité Nobel, Thorbjørn Jagland, rechazó la denuncia que realizara China respecto al premio. Thorbjørn Jagland dijo:
Luego de la presentación del premio, la presión desde el exterior será grande. Resultará difícil a muchos líderes políticos no tratar el tema de los derechos humanos en China cuando se reúnan con líderes chinos. Creo también que la llegada del premio y la manera en que ha llegado se propagará por la sociedad china.
Algunos países boicotearon la ceremonia tras las protestas del gobierno chino. En Inglaterra, decenas de miles de estudiantes se volcaron a las calles de Londres y otras ciudades el jueves, luego de que los legisladores aprobaran un paquete de medidas de ahorro anunciado en octubre. Un grupo de manifestantes se cruzó con el vehículo en el que viajaban el príncipe Carlos y su esposa Camilla Parker Bowles, y según se informó, le habrían roto uno de los vidrios. La pareja real resultó ilesa. El organismo anticorrupción de Nigeria presentó cargos contra el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en el marco de una investigación por soborno de $180 millones que involucra a Halliburton, la compañía que dirigía antes de asumir como vicepresidente. Cheney, el ejecutivo en jefe de Halliburton, David Lazar, y otras 6 personas fueron acusadas de 16 cargos de soborno a funcionarios nigerianos para obtener un lucrativo proyecto de combustibles durante el periodo en que Cheney era director general de la compañía. El año pasado, en Estados Unidos, la ex subsidiaria de Halliburton, KBR, se declaró culpable de los cargos por soborno de este caso.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.